Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Mathieu de Geldre lo hace en los controles. Sábado 12 de agosto, mediodía en París, y así comenzamos.
Andreína Flores.
Se posterga la reunión de jefes de Estado Mayor Militar de los países de África Occidental, en la que se tenía previsto discutir hoy las primeras líneas de una eventual intervención militar en Níger, tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Mientras tanto, la ONU y la Unión Europea piden la liberación del presidente derrocado, Mohamed Bazoum, preocupados por sus condiciones de reclusión. Así lo denuncia Mamadou Kiari Liman, embajador de Bazoum en Washington.
El plan del jefe de la junta militar es matarlo de hambre. Ese es el plan, y estamos muy asustados. Hace 5 días que no le dan comida en buen estado, y ahora no tiene gas, ni siquiera para cocinar un poco de arroz. Esto es dejarlo morir de hambre. Quieren que el presidente muera.
En Hawái aumenta a 80 el número de fallecidos por los incendios forestales. Las autoridades señalan que estas cifras podrían subir en las próximas horas. Casi 900.000 hectáreas han sido arrasadas por el fuego y más de 1.400 personas han sido evacuadas y llevadas a refugios de emergencia. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva anunció el relanzamiento de un importante programa de infraestructura que prevé inversiones públicas y privadas por un monto de casi 348 mil millones de dólares para poner al país, según Lula, en la senda del crecimiento. De hecho, el programa ha sido bautizado como Pacto de Aceleración del Crecimiento de Brasil. El presidente de Taiwán, William Lai, viaja este sábado a Estados Unidos antes de asistir a la toma de posesión en Paraguay, un viaje que ha causado, por supuesto, crispación entre las autoridades chinas. Recordemos que China considera que Taiwán es parte de su territorio y afirma que volverá algún día bajo su control por la fuerza si es necesario. Lai es candidato a las elecciones presidenciales de Taiwán el próximo año. Tony Parker se convierte en el primer jugador francés de básquetbol en entrar al Hall de la Fama de la NBA y se pone entonces en la misma categoría de Michael Jordan y Kobe Bryant. Y en el Mundial Femenino de Fútbol, Francia lamentablemente cayó ante Australia hace pocos segundos en un final de infarto en penaltis. Y se va a enfrentar entonces al ganador del otro partido de hoy entre Inglaterra y Colombia. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Recuerden que pueden consultar todos nuestros contenidos a través de rfimundo.com. Y después de las noticias, seguimos hurgando en los archivos de la actualidad cultural de María Carolina Piña con nuestro Carrusel de las Artes.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Saludarles nuevamente, tengo el agrado de presentarles en esta ocasión nuestro programa Carrusel de las Artes desde el comedor del convento de los Cordeleros en pleno centro de París, un edificio que data del siglo XVI y que acoge por estos días la exposición de la fotógrafa venezolana Fabiola Ferrero, quien ha sido galardonada con el premio Carmiñac de fotoperiodismo, y tenemos cita ya mismo con ella, así que acompáñenme. Fabiola Ferrero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Carrusel de las Artes y nos recibes en el medio de tu exposición aquí en París. Acabas de ganar, como lo decía yo antes, el premio Carmiñac de fotoperiodismo, el 12º premio Carmiñac, y eso te permite presentar este trabajo que se llama Venezuela de West Run Dry, realizado en Venezuela. Estas fotografías hablan de la desaparición de una clase media en Venezuela en los últimos años a causa de la crisis económica y política. Venezuela, háblanos de cómo nació este proyecto.
nació tratando de ser un estudio sobre la clase media, justamente por el propio interés de buscar memorias de mi infancia, de mi propia infancia, buscar este relato que es tan presente en la clase media venezolana, del país de lo posible, del paraíso petrolero. Y luego realmente fue evolucionando. Realmente no era nada más enfocarme en un estrato social. Me di cuenta que no era el centro de mi interés, sino más bien buscar los rastros de la promesa de país que fuimos, independientemente de cuál fuese tu estrato social, ¿no? Todos creo que nos podemos identificar con algún sentimiento de pérdida en el país, sea porque se fue tu familia, sea porque tu empresa tuvo que cerrar, sea porque las empresas el barrio que tú conocías ya no es el que era, porque así ha ido modificando de manera muy, muy veloz en los últimos 7 años de crisis, ¿no? Entonces, digamos que yo quería ir buscando eso y quería mucho hablar con también personas de otras generaciones que me contaran ese país que yo no conocí. Y yo quería entender cómo ellos percibían el país de los años 70, 80 y 90 que yo no pude conocer.
Y ahora, para este fotoreportaje, estuviste en diferentes zonas de Venezuela captando con tu cámara ese cambio, esa Venezuela de hoy, contrastándola con esa Venezuela que fue en algún momento otro país. Cuéntanos cómo construiste este proyecto así, como una forma de comparar una Venezuela del pasado con una Venezuela de hoy.
Quisiera no necesariamente compararla, sino complementarla y entenderlas como parte de un solo relato. Y eso es un terreno un poco complicado, porque yo no quiero decir que mi país era bueno y ahora es malo. Yo quiero que se entienda que hay grises en la historia. Pero al mismo tiempo quiero reconocer que sí hay una pérdida, porque la hay, muy fuerte. Empezando por los millones de venezolanos, que ahora los números más recientes hablan de 7 millones de venezolanos que se van del país. Eso ya de por sí es una pérdida muy, muy, muy potente. Entonces, para buscar estos rastros, primero hicimos un equipo, no fui yo nada más. Fuimos 5 periodistas más yo, cada una en una distinta ciudad de Venezuela, que Laura Elena Castillo en Caracas, María Ramírez en Bolívar, Nairobi Rodríguez en Sucre, María Fernanda Rodríguez en Mérida y Sheila Urdaneta en Zulia, que eran para mí las zonas donde podíamos conseguir cosas más representativas de esa prosperidad que se alcanzó en algún momento y que vivió en nuestra memoria como la promesa del futuro y se ve hoy en día como muy claramente esa pérdida que buscábamos. Está esa, la presencia de esa memoria con el archivo familiar de las personas que entrevistamos. Entonces, la mayor parte del trabajo, evidentemente, son fotografías que hicimos durante el proyecto, pero también hay mucho archivo personal de los propios álbumes familiares de las personas que entrevistamos, que nos hablaban de cómo era el país que ellos recordaban a través de sus propias imágenes.
Una parte de la serie es, por ejemplo, tú lo decías, en el estado Zulia, el estado petrolero por excelencia en Venezuela, donde todavía están los pozos de PDVSA, de la petrolera estatal venezolana, y con pobladores que estaban en algún momento asociados a esa industria petrolera. Hay una foto que a mí me llamó mucho la atención, que es una señora mayor de unos 87 años en su casa, vive sola. Eso te permitió también entrar en la intimidad de los pobladores venezolanos de hoy y contar lo que es la vida cotidiana de esas personas hoy.
Sí, esa señora es Auristela Salazar, tiene para ahora debe tener ya 88 años. Y ella efectivamente, toda su familia tenía una tradición de trabajo en la industria del petróleo, o sea, desde su abuelo, o sea, desde los años 20, 30, su familia estaba ligada a la industria petrolera. Vivió en carne propia lo que era la prosperidad petrolera. Y hoy en día, efectivamente, ya vive sola en esta casa que era de su papá. Como muchas personas mayores en el país, sufre, digamos, los cortes de gas, los cortes de luz. A pesar de eso, debo decir, y lo veo con ella y lo veo con todo el mundo, para mí son como especies de bastiones de resistencia ante la destrucción. Y Auristela es sin duda una de esas personas. Ella se cose todavía hoy en día sus propios vestidos, también a modo de ahorrar, pero también porque es parte de su espíritu. Entonces, para mí también era importante resaltar esa vida diaria. O sea, que hay sutilezas, hay bellezas, hay dignidad, que no es un pueblo que no tiene agencia, que no es un pueblo que no tiene voz, ni que no tiene vida. Sí la tiene, y está muy presente. De hecho, más presente cuando se resiste con tanta fuerza una destrucción tan evidente.
Uh-huh. Y otras instituciones donde ha habido destrucción, y tú lo muestras en tus fotografías, son, por ejemplo, las universidades. Muestras universidades que ya no existen, que fueron un polo educativo importante en Venezuela y que ya sencillamente están completamente destruidas. Háblanos un poco también de esa Venezuela que descubriste, que está fuera de Caracas.
Sí. La Universidad de Oriente es la que yo diría que físicamente realmente no existe, porque fue destruida la infraestructura por completo. Sin embargo, vuelvo a lo de antes, existe porque existen los profesores que siguen dando clases aunque no ganen dinero y enseñan en sus propias casas. A eso me refiero con la dignidad y con el temple con que se afronta esto. Sin romantizarlo y decir que, ay, mira, qué bueno es el venezolano, que no le importa lo que pasa, para nada. Es una aceptación muy solemne de resignación un poco por lo que nos rodea, ¿no? Y las universidades no se quedan atrás, o sea, las universidades autónomas del país han tenido unos cortes de presupuesto muy potentes que hacen que sea imposible realmente mantener la infraestructura, mantener los profesores, mantener la seguridad de los establecimientos, y terminan con cosas tan extremas como la destrucción de 100.000 libros en la Universidad de Oriente, que son años de investigación que no se pueden recuperar.
¿Qué me dices de Caracas? También hay fotografías tuyas en lugares que fueron símbolos de la capital venezolana. Por ejemplo, está el complejo que se llamaba Parque Central, que eran unos rascacielos impresionantes en Venezuela que hoy en día están casi desmantelados. Vive gente todavía allí, pero no son ni la sombra de lo que fueron en los años 70, por ejemplo.
Sí, Parque Central es sin duda un clásico ejemplo de la clase media venida menos, ¿no? Porque es todo este complejo que durante los 70 y 80 era considerado un complejo urbano importantísimo en América Latina, que tenía cientos de apartamentos dúplex para familias y aparte tenía museos, tenía las torres para oficinas, es decir, era una cosa que aspiraba a la grandeza. Y hoy en día, Parque Central, de nuevo, la infraestructura está sufriendo muchísimo. De hecho, cuando yo fui en los estacionamientos, el segundo piso estaba completamente inundado, o sea, podías nadar dentro porque las tuberías están rotas. Y son esas como pequeñas, o no había ascensores, por ejemplo, unos edificios que tienen, no sé, 40 pisos, no tienen ascensores, tenían uno nada más disponible. Entonces, son esos pequeños retos de la vida diaria donde realmente se evidencia las carencias. Y creo que un poco el proyecto va así. Un amigo las veía hace poco y me decía, y esto es un dilema mío también, que yo siempre me estoy cuestionando si le estoy haciendo justicia a la gravedad de la crisis. O sea, ¿cómo consigo ese balance
entre
no victimizar y decir que mira a esta pobre gente pasando hambre, ni romantizar demasiado y decir mira qué bella es la destrucción? O sea, ¿cómo hallar ese balance, no?
Eso es algo que siempre, esa pregunta te la haces siempre que haces una foto.
No siempre, porque si no, no trabajo. Pero sí, por ejemplo, cuando edito, sí, porque yo digo, ¿esta foto realmente aporta o es solamente por la estética? O sea, ¿qué? ¿Cómo hallar ese balance entre no ser simplemente información pura sin ningún tipo de sensibilidad y no ser un exceso de estética que no aporta información?
Háblanos un poco del circuito que propones aquí en París, porque hay dos entradas posibles entre la Venezuela del pasado y la Venezuela del presente. Háblanos un poco de eso que tú propones al visitante de esta exposición.
Yo realmente lo imaginaba como el presente y el pasado coexistiendo constantemente, porque así lo vivo yo personalmente cuando voy. Como que todo el tiempo están las memorias demasiado presentes a la vez que ves lo que tienes enfrente, ¿no? Como la casa vacía para mí es el presente y el pasado al mismo tiempo. Es la misma casa, no es la misma casa. Entonces, en este caso lo quisimos hacer un poco más fácil para la gente para entenderlo y dividimos el pasado y el presente. Entonces, si entras por la derecha vas a ver el pasado, que son las fotografías tomadas de los álbumes familiares de las personas que participaron en el proyecto, de las mismas personas que ven fotografiadas. Van a tener unos documentales que pueden ver sobre cómo era la Venezuela de los años 80 y así pueden entender un poco el contexto, de dónde viene este imaginario colectivo de la Venezuela rica y posible. Y luego pueden entrar al presente, que entonces allí hay sobre todo retratos de las personas que entrevistamos y mucho enfoque realmente en la infraestructura. en la destrucción de la infraestructura, ¿no? En la decadencia del paisaje, diría. Pero que igual dentro de esos paisajes, dentro de esos retratos, se encuentra el centro del trabajo, que es la búsqueda de la promesa perdida.
Uh-huh. Ya para terminar esta entrevista, me gustaría que nos hables de tu visión de la fotografía, porque cuando vemos esta serie, apelas mucho a la memoria, quizás utilizas a la fotografía para plasmar algo que quizás ya no existe, pero que apela a la memoria de los venezolanos, a la memoria de las personas que vivieron en ese país que tú decías no conociste en una época. ¿Esa es tu visión de la fotografía, de tu oficio?
Sí, fotografía, o al menos es el centro, por lo menos ahora, de mi trabajo, buscar preservar la memoria. Hay ciertos también problemas con el tema de los archivos en Venezuela, lo mismo que pasa en las universidades. Una universidad que fue destruida, eso es destrucción de memoria también. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a que esto se registre de alguna manera, pero que se registre no solamente por el mero hecho de tomar una foto, sino que se registre con la comprensión del contexto, que sea realmente entender un poco de nuestra identidad, de quiénes fuimos, de quiénes somos, y este momento de transición que en algún momento pasará?
Bueno, y con esta conclusión que tú misma nos has dado, te agradecemos, Fabiola Ferrero, por haber estado con nosotros en Carrusel de las Artes. Recuerdo que ha sido la premiada este año con el galardón, con el premio Carmiñac de fotoperiodismo aquí en Francia. Muchísimas gracias,
gracias
por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y a todos ustedes, gracias por su sintonía. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Au revoir.
Gracias a María Carolina Piña por recordarnos esta importante entrevista con la fotógrafa venezolana Fabiola Ferrero. Y ahora vamos con una nueva entrega de Escala en París. Hablamos de migrantes colombianos.
Escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. ¿Sabían que entre 2004 y 2020 234.296 colombianos, víctimas del conflicto armado, salieron del país? Son cifras recientes de la Comisión de la Verdad de Colombia, que ha llevado a cabo un trabajo colosal con esas víctimas de la guerra, las que tuvieron que huir y que durante mucho tiempo fueron invisibles. ACNUR habla de 550.000 desde el principio del conflicto. Parte de esas historias están recogidas en la novela gráfica Transparentes, que se acaba de traducir al francés, un libro del español Javier de Isusi. Muchísimas gracias, Javier, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, Javier viene del País Vasco, es arquitecto de formación, pero su profesión es autor de cómics. Uh-huh. Ganó el Premio Nacional del Cómic 2020 en España por su libro anterior, La Divina Comedia, de Oscar Wilde, y por este, Transparentes, obtuvo el Premio Euskadi de Literatura en la categoría de ilustración de obra literaria. Ahora la editorial Raham la ha publicado en francés. Usted conoce muy bien Latinoamérica, hizo un viaje por varios países, pero no estuvo en Colombia, y ha conocido el país a través de la diáspora colombiana, de sus historias en el exilio. Ya había trabajado el tema de los refugiados, si no me equivoco, en su novela gráfica Asylum, y ahora se centra en el caso colombiano. ¿Cómo se embarca en este proyecto?
Bueno, básicamente me embarco porque me llaman desde la Comisión de la Verdad de Colombia, ¿no? El conflicto colombiano siempre ha sido un conflicto que me ha llamado mucho la atención, pero bueno, era un conflicto como muchos otros, ¿no? Entonces, cuando me llaman, es como que me tengo que sumergir en la historia. Y resulta ser un viaje apasionante, ¿no? Yo sentía que tenía un poco esa especie de deuda con Colombia, porque cuando hice aquel viaje por Latinoamérica, que fui desde México hasta Buenos Aires, Colombia me la salté. Hablamos del año 2000, que es un año que, cuando ves las cifras de las víctimas y en el conflicto colombiano, es un pico. O sea, es el momento en el que hay más desaparecidos, muertos, víctimas, más o menos, ¿no? O sea, uh-huh. Es como ese momento. Y conocí a un colombiano y me dijo: nada, ahórrate esto porque va a ser muy complicado que vayas a pasar por tierra desde el norte hasta el sur, que era mi idea, ¿no? Entonces, desde entonces tenía esa espinita clavada, y ha resultado que he viajado de una manera muy distinta, como yo me imaginaba.
Muy especial, ¿no?
Sí.
Bueno, la novela gráfica se llama Transparentes porque en muchas ocasiones los refugiados son invisibles, ¿no? Son los invisibles del conflicto. Una de las protagonistas, Maura, dice en un momento dado: a mí me da la sensación de que quienes nos fuimos de Colombia nos volvimos transparentes a los ojos de los que se quedaron. Pero, Javier, hay también un juego de palabras con otro concepto muy interesante. Cuéntenos.
Mira, todas estas cosas no son cosas que yo me las inventé ni se me ocurrieron a mí, ¿no? Sino que las fui recogiendo de distintas personas colombianas que han vivido el exilio, ¿no? Está por una parte esto, pues eso, esa cosa de ser transparentes y esa necesidad de visibilizar esta realidad que es tan dura, que es la del exilio. Y luego está un concepto que me contó una mujer, ya segunda generación de exiliados, ¿no? Sol Violeta Camacho se llama ella, es una artista colombiana francesa, y ella habla de los transparentes, ¿no? En francés le transparent se diría igual. Y son esas presencias que nos acompañan de parientes, de familiares, de amigos que han desaparecido. Y sin embargo su presencia está con nosotros y nos acompaña continuamente, ¿no? Y están siempre a nuestro lado, no nos podemos despegar de ellas, ese concepto del desaparecido, ¿no? Que no ha muerto, o sí, pero no lo sabemos, nunca podemos hacer el duelo bien, y entonces por eso están siempre presentes.
Eso lo vemos muy bien en una de las historias, que es la historia de Iris, que está exiliada en Burdeos, si no recuerdo mal, que su mamá desapareció en Colombia durante el conflicto y no se conocen muy bien las circunstancias. Nunca nadie se lo ha explicado porque hay una especie de silencio también que se impone, pero eso tiene muchas consecuencias en la construcción de ella como persona, ¿no? Es como un punto también muy importante para entender las heridas que deja ese conflicto en segundas generaciones ya de exiliados, tal vez, ¿no?
Sí, y además es un patrón que se repite no solo en el conflicto colombiano, sino en general en casi todos los conflictos. En España se ha visto muy bien con la guerra civil, ¿no? O sea, el silencio. Como la generación que ha vivido el gran trauma de que sea, ¿no? La guerra, las desapariciones, le cuesta mucho hablar de eso. Y lo que transmite a la siguiente generación en muchos casos es un silencio que está lleno de significados, pero que son difíciles de interpretar muchas veces. Entonces esas segundas generaciones, a veces las terceras generaciones, crecen con una mochila llena de silencio. De nuevo, estoy con palabras que no son mías, sino de colombianos que he conocido, ¿no? Y entonces es como, ¿qué hacer con eso? ¿Qué significa? ¿Qué hay detrás de ese silencio? Y entonces es una búsqueda, en muchos casos, que partes de una incógnita enorme. En otros casos igual es menos grande, pero en algunos casos la incógnita es muy grande. No sabes realmente qué ha pasado, qué ha sucedido, por qué se fueron, por qué nos tuvimos que marchar, ¿no?
¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Hablaste con muchas personas para conseguir estos transparentes?
Pues lo primero fue yo hacerme una idea cabal de los 70 años de conflicto en Colombia, ¿no? Eso fue lo primero que tuve que hacer. Me entrevisté con Carlos Martín Beristain, que es la persona que me lo encargó, que es
el comisionado
de la verdad, que está encargado de la parte del exilio, ¿no? Dentro de la comisión hay muchos apartados, el del exilio, y el que ha redactado también el informe final, ha sido él. Entonces me entrevisté con él para hacernos una idea muy clara de qué es lo que realmente se quería hacer con el cómic. Luego me pasaron de manera, vamos a decir, confidencial y anónima, sin los nombres auténticos, pero muchísimos testimonios de personas que han vivido de distintas maneras, porque lo más difícil de este cómic era condensar la enorme diversidad del conflicto colombiano. Es que es diverso por todas partes, ¿no? Por los victimarios, las víctimas, el origen de unas, el tipo de conflictos que ha provocado. O sea, es que te encuentras todo tipo de personas, ¿no? Y entonces, ¿cómo unir todas esas historias? Era muy complicado. Y la verdad es que yo tenía un montón de documentación, muchísimas historias, muchos testimonios desgarradores, pero no sabía muy bien qué forma darle. El momento en que encontré esa forma cuando fui invitado a un encuentro de segundas generaciones, precisamente. Y en ese encuentro, yo creo que por el hecho de estar de una manera cercana, ¿no?, de escuchar de viva voz, casi de tocar la piel de los conflictos, es cuando realmente apareció la historia, vamos a decir. Ahí hubo una historia que se convirtió, me dije, ya sé cómo lo voy a contar. El tema del silencio se hizo como algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y a partir de ahí fue, a partir de esa historia que al principio la hice de una manera como muy central, pero luego se quedó dentro de 8 historias, que es como, era muy importante que fuera muy diversa la historia, ¿no? Una historia, pero muchas dentro de ella.
Los protagonistas son Maura, a la que ya hemos nombrado al principio, Camilo, uh-huh, Olga, Luciano, Orlando, Bernardo, Iris y Ángela, cada uno con una historia de exilio diferente, pero cuyas historias se entrelazan y que muestran justamente lo que comentábamos, que el conflicto colombiano no es nada monolítico, tal vez sea el menos monolítico, uh-huh, de todos, ¿no? Uh-huh.
Sí, mira, hay un juego con, ya que has dicho todos los nombres, hay un juego que establezco desde el principio hasta el final, y es que si coges las iniciales de cada uno de esos personajes, la palabra que sale es Colombia. Entonces es pues eso, Camilo, Olga, Luciano, Orlando, Maura, y así, o sea, cada uno de ellos es una de las letras de la palabra Colombia. Y al principio del libro salen todos los personajes en orden para que puedas leerla, si es que lo encuentras, porque hay quien lo ve y quien no lo ve, en la palabra Colombia. Y al final del libro están desordenados y sale otra palabra distinta. Sale lo cambio, porque hay una necesidad de cambiar, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos juegos dentro del libro.
Hay otro fenómeno que vemos con la historia, creo que es Olga, de que hay refugiados, de que no, que finalmente, bueno, no asumen que son refugiados, uh-huh, que tuvieron que huir, que fueron obligados a huir. En un momento dice, bueno, yo estoy en Miami porque me da la gana, ¿no? Uh-huh. Esto también es un fenómeno que se produce, ¿no?
Sí, que
además, que no se asume que eres víctima.
Sí, y eso sí, sí me ha pasado pero mucho hablando con gente colombiana que me dice, no, a ver, yo no soy un refugiado o una refugiada, uh-huh, yo me fui porque quise, porque yo en realidad no estaba amenazada. Vale, bien, es verdad. No te amenazaron, pero ¿por qué te fuiste realmente? Hombre, yo me fui por la inseguridad, me fui porque no, ahí no podía vivir, me fui porque no, porque me pedían dinero para poder montar un negocio, porque, o sea, una serie de cosas que dices, bueno, vale, no, tu vida no estaba amenazada, pero realmente te fuiste, la razón por la que te fuiste es por el tremendo conflicto que hay, ¿no? Entonces, claro, son, están en el límite, por eso cuando se habla de los 500.000 personas que son exiliadas, en realidad el número es muchísimo mayor, pero muchísimo mayor. 500.000 son las personas que han solicitado asilo, las que no lo han solicitado siquiera porque no quieren sentirse, coger ese nombre de refugiados, porque quieren pasar desapercibidas.
Tal vez olvidar un poco, ¿no?, para
porque
avanzar.
No olvidar, porque creen que no se lo van a dar, porque, bueno, son muchísimo más.
Bueno, las 8 historias comienzan con el extracto de 8 canciones, uh-huh, que tienen relación con la herida de cada protagonista. ¿Por qué haber musicalizado los capítulos?
Bueno, pues porque la música en Colombia es muy importante, ¿no? Entonces, a mí me parecía importante también mostrar esa parte tan fundamental, tan conocida de Colombia, como es la alegría, la diversidad musical. Y entonces lo que hice fue coger una canción de un género distinto musical, porque hay tantísimos géneros musicales en Colombia, no están todos, eso, evidentemente solo están 8, ¿no? Pero cada uno es de un género pues distinto, y fue una labor que para mí me resultó muy bonita, de estar buscando qué canción podría ir aquí, y bueno, es un homenaje también a esa cultura colombiana que creo que nos ha influido a todos de alguna manera o de otra, ¿no?
Bueno, pues con una de esas canciones, que es la piragua de José Barros, nos despedimos. Muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, por habernos presentado Transparentes, que se acaba de editar en francés. Le deseamos mucho éxito.
Pues muchísimas gracias.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que también nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.